Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Avísenme, 1:04 de la tarde. Hoy es jueves 12 de diciembre del año 2024 y están ustedes en Tengo Otros Datos. Hoy no está como normalmente estaría el señor Jaime Anchustegui, pero hoy frente a los micrófonos de este programa estoy yo, Camila Solís, @soldom en Instagram con 3 M's, pero no estoy yo sola, está también conmigo Ana Laura Citalán. También está Mariana Lara y Silvia Dichin. Producción en controles, un nuevo compañero que acabo de olvidar su nombre, pero ya sé que se llama Eric. Eric, bienvenido a los controles de Tengo Otros Datos. Hoy es el último programa del año. Nos despedimos de estos micrófonos muy contentos, muy, muy cansados también, la verdad, después de un año que enfrentamos con muchísimos temas, un año muy movido en el sector de los informativos, un año de 2 elecciones presidenciales y pues bueno, muchas más cosas han pasado en este país y en el mundo en los últimos 12 meses. Para ya no hablar más, vámonos con el resumen nacional a cargo de Ana Laura Citalán.
Hoy.
El magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia Guerrero, fue asesinado el día de ayer mientras salía de los juzgados de Caleta en Acapulco, Guerrero. Presentando múltiples impactos de bala, la Fiscalía General del Estado confirmó el homicidio y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, condenó el crimen y solicitó una investigación exhaustiva. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, defendió haber nombrado a Jorge Luis Lavalle como secretario de Desarrollo Económico, quien fue acusado y encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht y titular de CDSOL en 2 ocasiones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egreso de la Federación 2025 por 9.3 billones de pesos, lo que presenta una disminución del 1.9% en términos reales respecto al anterior, y un recorte en áreas clave como salud, seguridad e inversión. Esta reducción responde a la estrategia de consolidación fiscal del gobierno. La revista Times nombró a Donald Trump como la segunda persona del año, siendo la segunda vez que Trump es nombrado como persona. También lo hicieron en 2016, después de que ganó su primer mandato. Aseguran que su regreso a la política es algo que nunca antes habían visto en la historia de Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum fue finalista para la designación de la revista, quien también dijo que esto es un reconocimiento a su gobierno.
El país en que habitamos. Esto ha pasado también en el mundo. Ya tenemos en la línea a Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Y pues bueno, vamos a hablar de una noticia bastante inesperada del día de ayer, el asesinato de Edmundo Román Pinzón, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en un contexto que hemos visto que se ha arrastrado desde el inicio de este año, y vaya, de años anteriores, y podría atreverme a decir que hasta de décadas, una violencia política impresionante, y sin embargo en este último año se ha visto incrementada, exacerbada, a niveles, no sé si nunca antes vistos en la historia, pero en este país es algo genuinamente paradigmático. Juan Angulo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, crímenes de alto impacto, un alcalde decapitado, nada menos que el alcalde de la capital, de Chilpancingo, y ahora en Acapulco la ejecución de el magistrado Edmundo Román Pinzón, quien fue ya presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial en el estado, y otra vez un crimen relacionado con la actividad política en el estado, como otros tantos que ha habido en varios años. Ya tiene la violencia del crimen organizado, como se le conoce ahora, tiene ya 20 años en Guerrero. Comenzó en 2005, desde entonces ha estado en los primeros lugares de la estadística de homicidios dolosos, a veces en el primer lugar. Llegamos hace 2 años al noveno, ya saliendo casi de la lista de los 10 más violentos, pero ahora en los dos últimos años volvimos a subir, estamos en el quinto según la estadística que se dio hace apenas 2 semanas por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como bien lo comentas, es frecuente en Guerrero que se cometan homicidios con tintes políticos o que tienen como víctimas a personajes de la política, funcionarios públicos, alcaldes,
Juan,
y ahora un magistrado por primera vez en la historia del estado, según lo que se tiene, de lo que se tiene registro.
Sí, también estaba yo checando hace rato si había algún caso similar en el estado, pero evidentemente tampoco encontré información acerca de ello. Te quiero preguntar, ¿qué hace de Guerrero un estado tan específico, tan particular para que sucedan en estos últimos 2 años, sobre todo, estos casos de violencia política exacerbados?
Pues hay un fenómeno que se le conoce como macrocriminalidad, es decir, que en apariencia no tenemos en Guerrero los grandes cárteles actuando. Ahora el cártel de Sinaloa se pulverizó tras la salida de los Beltrán Leyva. El grupo de los Beltrán Leyva se rompió en varios grupitos pequeños. Entonces pareciera ser que son grupos muy locales, sin gran fuerza, pero tienen contactos en el mundo de la política, en las instituciones de seguridad, incluidas las instituciones federales, incluidos los militares, como lo demostró el caso Ayotzinapa. Uh-huh. Entonces, según todos los expertos en la materia, dicen que ese es el principal problema de tipo de delincuencia que tenemos en Guerrero, que está muy imbrincada con la política local, con los poderes públicos. Tiene que ver con la historia del estado también, desde la época de las guerrillas. Desde entonces el ejército tiene mucha fuerza en Guerrero. Ha habido una tradición también de caciques políticos muy violentos. Uh-huh. Matanzas, la matanza de Aguas Blancas en los años recientes, la matanza del Charco, antes la matanza de los Copreros en Acapulco. Entonces tiene que ver con eso, que hay mucha imbricación entre delito y entre crimen y política.
Claro, y digo, ese es un fenómeno que resalta tanto en nuestro país, para desgracia. Ahora, ¿qué sabemos, qué datos nos han dado en la investigación acerca de este asesinato?
Pues sabemos poco del móvil, no hemos indagado que tuviera algún caso delicado que implicara que haya mandado a la cárcel a algún personaje peligroso o a alguien poderoso como para ordenar su asesinato. No hemos encontrado eso. Lo único que están destacando todos con razón es que el asesinato ocurre un día después de la presencia en Acapulco, en el mismo Acapulco, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que encabezó una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con su gabinete en la materia, con los gobernadores de los estados. Y no sé si esta ejecución sea un mensaje para preventivo contra una eventual intervención más fuerte y directa del gobierno federal en para enfrentar el clima de violencia en Guerrero. No se sabe, entonces estamos investigando. Todo el mundo está urgiendo a la Fiscalía General del Estado a que dé resultados pronto, a que se conozcan las líneas de investigación, si recibió o no amenazas. Nosotros tenemos entendido por sus allegados de que no, pero hay otras versiones que mencionan que sí fue amenazado. Incluso se dice que ya no iba a su despacho, a su oficina en el Palacio de Justicia de Acapulco, ubicado en Caletas, y que ayer fue a recoger algunos papeles y lo mataron, pero nosotros también tenemos por otro lado la versión de que sí iba. Entonces está en proceso, está en curso, y el proceso para conocer alguna línea de investigación, algún móvil del asesinato del magistrado.
Reviven un par de nombres en estas últimas 24 horas respecto a todo este el ideario que se ha desenvuelto, dada la falta de información que hay sobre el caso. Digo, han pasado pocas horas y siempre hay que urgir a las fiscalías a hacer su trabajo en tiempo y en orden. Revive el nombre de Ceferino Torreblanca, exgobernador de Guerrero, amigo de Edmundo Román Anzón, el asesinado, y también por ahí se destaca que, bueno, Ceferino hace presidente del tribunal a este Edmundo Román, dejando de lado los detalles entre las relaciones que hay en los poderes y en momentos pasados de gobierno. ¿Qué pasa con Ceferino Torreblanca? Él dice, bueno, estamos en una crisis de inseguridad, parece que pueden matar a la gente y no hacen nada. Bien destacabas hace rato, Juan, que momentos anteriores de asesinatos y la imbricación del Estado. Ahora, viendo el contexto de dos asesinatos sumamente importantes a nivel gubernamental en el estado, ¿qué le espera a Guerrero?
Bueno, pues por lo pronto que esté presente en la atención de la opinión pública. Yo creo que Acapulco, la presidenta ha tenido presente Acapulco después de los desastres de los huracanes y de la crisis de inseguridad. El que haya sido aquí en Acapulco la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública puede interpretarse también como un mensaje de que vienen en serio a tratar de resolver ese problema. Es el problema número uno del país, el de la inseguridad, y también es el problema número uno de Guerrero, y esperemos que esto sea una presión también muy fuerte, significa también una presión muy fuerte para las autoridades locales, para el gobierno del estado, para la gobernadora, para la alcaldesa de Acapulco, que si se mantiene como prioridad en la agenda del gobierno federal, de la presidenta, Acapulco y Guerrero, pues van a estar sometidos a un escrutinio público constante, no solamente de los medios de comunicación, sino también de la sociedad. Esperemos que eso contribuya a que mejore esta situación de inseguridad en el estado, que ha alcanzado sus picos con estos dos asesinatos de un alcalde recién llegado al cargo en Chilpancingo, y ahora un magistrado que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Desde los micrófonos de Tengo Otros Datos le estaremos dando seguimiento oportuno a la situación en Guerrero, así como lo hemos hecho con todo el país durante estos meses. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Saludos, que estén bien.
Buenas tardes.
Tengo otros datos.
Upsi, yo me equivoqué ahí, que me perdonen los controles, fui yo. Nos vamos con la entrevista número 2. Esto tenemos en la línea ya a Mariana Campos de México Evalúa, y vamos a tratar un tema que también está muy candente desde el día de ayer, y es la aprobación, esta sacra aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Teniendo una mayoría calificada, es muy difícil que no se aprueben las cosas que se plantean para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y para hablar acerca del presupuesto, perdimos a Mariana, no sé si la perdimos, creo que sí hemos perdido. Mientras reconectamos con Mariana Campos, hablemos un poquito acerca de lo que está pasando. Pues bueno, este documento oficial, el presupuesto de egresos de la Federación, porque probablemente es un nombre rimbombante y a medio extraño para mucha gente, es un documento que se emite cada año, en donde se nos van a dar las especificidades del uso del presupuesto en todo el país. ¿Y a qué nos referimos con estas especificidades? Pues bueno, es en materia de salud, en materia de seguridad, por supuesto que este es un gobierno sumamente marcado por los apoyos sociales y que también tienen un foco bien importante en el presupuesto de egresos de la Federación para este año. Y de hecho, tienen este foco muy marcado los programas sociales desde que se da la planeación, cuando se presenta los criterios económicos para el 2025, que es como un documento previo al presupuesto de egresos de la Federación, pues ya se hablaba dentro de las primeras páginas que Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son como dos de los programas sociales más importantes que venimos cargando desde el sexenio de López Obrador, pues bueno, estaban apuntados como que iban a ser prioritarios. Ahora sí me parece que tenemos a Mariana Campos en la línea. Ah, no, que todavía no. ¡Oh, Dios! Continuemos en parte del análisis que se va a hacer, que queremos platicar con Mariana. Pues bueno, también es que este presupuesto presenta una caída garrafal, un 11% en el sector salud. Y bueno, una de las grandes quejas de este sexenio ha sido, de hecho, que el sector salud ha sido abandonado. Tenemos muchísimas puntos encontrados, sobre todo con el INSABI. Y pues bueno, es de destacar que esta caída del 11% en el sector salud es paradigmática también porque México no había visto un recorte al sector salud tan grande desde el 2019, cuando llega la pandemia de COVID-19 al país. Mariana Campos, no sé si ahora sí ya nos estás escuchando.
Sí, ya estamos aquí en la línea.
Excelente, qué gusto. Pues justo ahorita estábamos entrándole un poquito a la parte del análisis que me gustaría mucho que nos compartieras acerca del recorte al sector salud en este presupuesto de egresos de la Federación 2025.
Claro, primero que nada es importante entender que el recorte en salud es uno de los principales recortes, porque la Federación tuvo que cortar casi un punto del Producto Interno Bruto de gasto, y este recorte se distribuyó en tres principales rubros. Uno es el de infraestructura, el otro es el de salud, y en tercer lugar, seguridad pública. El recorte de salud está sobre todo enfocado en los recursos que financian al sistema de atención a la salud de las personas que no cuentan con seguridad social en México, porque se afectó el Fondo de Aportaciones a la Salud, que es el dinero que se usa para el pago de los médicos y la compra de medicamentos, así como de insumos para la salud, en los hospitales estatales. Entonces, pues por eso es que afecta a esta población. También se hicieron recortes a los principales programas de salud, de la Secretaría de Salud, y para que más o menos se den una idea, pues este recorte es de alrededor del 12% del presupuesto total de la salud, pero si lo vemos por, persona que puede ser potencialmente atendida en el sistema que atiende a las personas sin seguro, vemos que disminuye 22%.
Wow.
Y esto abre mucho la brecha entre el monto que se gasta en las personas que sí cuentan seguridad social versus las que no. Creemos que esto es producto de que el gobierno desde 2020 dejó de tener la obligación de presupuestar un recurso para la salud de las personas sin seguridad social, parte de las modificaciones que se hicieron con el cierre del Seguro Popular. Actualmente el IMSS-Bienestar no cuenta con un esquema de financiamiento en donde obliga al gobierno a presupuestar un monto por persona. Entonces queda a discreción del gobierno. Creemos que es muy importante, pues, para el derecho a la salud, que sí se establezca en la Ley de Salud esta obligación para que no se afecte la vida de la gente.
Estaba leyendo un análisis que hacen en El Economista acerca del presupuesto, hablando sobre el recorte que hubo hacia los órganos autónomos. En específico decían, es que hubo ahí un reajuste desde antes de que Claudia ganara la presidencia, se hablaba de que iba a haber un ajuste muy importante para el presupuesto de egresos cuando ella entrara, y tenemos cifras, 44 mil millones de pesos en reajustes necesarios empresarios, que de estos 30 mil millones vienen de órganos autónomos. ¿Qué futuro le depara a los órganos autónomos?
Sí, bueno, nos preocupa mucho porque la reforma constitucional, pues al eliminar la independencia, la autonomía de estos órganos, pues pone en tela de juicio si realmente la regulación o los nuevos interesados, más bien responsables de esta regulación, van a poder de alguna manera pues brindar una regulación de calidad, ¿no? Es decir, que los próximos encargados de esta regulación pues sean realmente objetivos, tengan la capacidad técnica. Y entonces un recorte en esta área en este momento no lo vemos pertinente, especialmente de cara a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos, porque pues esta regulación, por ejemplo, en el sector energético o en lo que es el ámbito de la competencia económica, pues afecta a las inversiones, puede afectar a las empresas que hacen negocios en el contexto de este tratado.
Claro. Híjole, es bien difícil hablar en términos, hablar de temas económicos en términos de tantas cifras. Es interesante ver también que el presupuesto ha sido disminuido. En general fue un recorte presupuestal extenso, diría yo. Y antes de que se me olvide, le tengo que dar créditos al análisis del economista. Lo hizo Belén Saldívar el día de ayer. Y pues sí, efectivamente este es un recorte presupuestal bien importante el que se le hace al sector salud, también a demás áreas como los órganos autónomos. ¿Qué otro sector se está viendo afectado por los recortes?
Bueno, el Poder Judicial está teniendo un recorte enorme, lo cual pues preocupa por la misma razón. Está viviendo una reforma muy relevante en su estructura y de por sí ya venía recortado su presupuesto durante el sexenio de AMLO. Hay que decir que pues el recorte en el sexenio anterior fue de más de 7% de su presupuesto y entonces continúa esta tendencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las aportaciones a seguridad social entonces han disminuido. Las aportaciones para los sistemas de educación básica, normal y tecnológica también. Ahora, ¿cómo les está yendo a las entidades federativas y a los municipios?
Bueno, no les está yendo bien porque, como te comenté, el FASA, ¿no?, que es lo que financia sus servicios de salud, fue recortado. Por otro lado, además, como tú sabes, ya se oficializó que haya una disminución del pago del derecho, ahora le llaman derecho del bienestar, que hace Pemex al gobierno federal para abonar recursos al presupuesto. Este pago, la presidenta consideró que debería de ser menor, y entonces eso no ayuda a la bolsa de la recaudación federal participable, es decir, es una bolsa que luego se reparte con los estados. Entonces, por esa razón también pues esa bolsa no va a ser tan alta como pudiera ser si no se hubiera disminuido ese DUC. Entonces creo que pues los estados, pues algunos han expresado inconformidad en relación al pacto fiscal, porque estas decisiones no se toman, pues por parte del gobierno federal, ¿no? Yo creo que no hay un mecanismo en este momento para hacer una decisión más colegiada, y yo creo que sí sería importante revisar la gobernanza de estas decisiones.
Claro. ¿Quién fue el verdadero ganador de este presupuesto de egresos de la Federación, Mariana?
Bueno, los verdaderos ganadores creo que pues son gastos que ya están obligados, ¿sí? Es el gasto en las pensiones, que son 6 puntos del producto. Es el gasto también en el costo financiero, pagar los intereses de la deuda, porque pues debe mucho nuestro gobierno, entonces los intereses son altos para el presupuesto que tenemos. Ahí se va otro 3.8% del producto. Si tú sumas estos dos pagos, pues son casi 10 puntos del producto, y la recaudación tributaria total del gobierno federal asciende como a 14 puntos del producto. Entonces, pues esto hace que si esté muy comprometido ya su gasto. Otros ganadores, desde luego, son las transferencias a las personas. Hay ahora este nuevo programa de becas, tenemos también, pues como te dije, las pensiones, este 6.2 del producto de pensiones, una parte son las pensiones del bienestar. Entonces, obviamente el presupuesto para los nuevos trenes, ahí hay un, no es muy grande, pero son varios trenes, entonces tiene un presupuesto. En fin, creo que estamos en una situación en donde ya el ingreso al gobierno está muy comprometido en tributario, en pagos que tiene que hacer obligados la federación, y ha cedido ingresos petroleros, ha decidido no hacer una reforma fiscal. Entonces, básicamente estaba como muy difícil de maniobrarse ese asunto si no se considera hacer una reforma fiscal, que desde luego eso llevaría a otras discusiones, porque pues cuando una sociedad paga más impuestos, el gobierno tiene que rendir más cuentas, el gobierno tiene que ceder espacios para la participación ciudadana, y quizás eso es algo que no está en la agenda de este gobierno.
Pues hablar de horizontalidad en el gobierno es muy difícil, porque a la hora de llevarlo a cabo todo se vuelve sumamente complicado. Siempre es muy importante analizar cómo se reparte el presupuesto en cualquier país, pero en nuestro país es todavía más importante. Mariana Campos, de México Evalúa, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Muchísimas gracias. Y que te encuentres muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. También es importante decir que ya no nos iba a dar tiempo de hablarlo con Mariana, pero dato importante, en estos recortes que hubo al Poder Judicial de la Federación, que suena chistoso que le recorten el presupuesto cuando están a punto de iniciar toda una jornada extraordinaria electoral, 13,000 millones de pesos en recortes que, pues bueno, sufrirán las 170,000 casillas que también se tenían que aplicar ahora que iniciaran los procesos para las elecciones del Poder Judicial. Nos vamos a una rola. Esta primer rolita se llama... ¿Cómo se llama esta primer rolita? Oigan. La perdimos en la escaleta. Cough Drops. Es de 1999, Ride the Future. Y es con Cuco en Warren Hugh.
Internacional.
Y ahora sí, nos vamos a poner anchusteguistas, porque nos vamos a poner internacionalistas. Y bueno, con una novedad que ya nos adelantó en el noticiario diario Ana Lauzi Talán, que es que Donald Trump fue nombrado persona del año. Chan, 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 chan. ¿Qué opinamos, niñas?
¿Qué opinamos? En verdad, bueno, creo que se veía venir. O sea, se sabía que si ganaba Kamala iba a ser Kamala y si ganaba Trump iba a ser Trump. No cae tanto de sorpresa. Pero, pues mira, la verdad es que la portada de Time siempre ha dado mucho de qué hablar cuando nombra a la persona del año. Dio ya varias veces cuando fue Peña Nieto, hubo bastante, bastante crítica al respecto porque le ponían que venía a salvar a México y...
Sí, pero o sea, siento que en el caso de Trump sí impresiona mucho, siendo alguien que, o sea, hasta Trump dijo, ¿no? Times nunca va a querer ponerme en la portada y chin, va dos veces que lo pone, ¿no? O sea, es alguien que siento que de alguna forma ha sabido verse en los medios de comunicación y también alguien que, tanto con otras figuras como Barack Obama, que ha estado dos veces en portada del Times como persona del año, ha logrado mantener, ¿no?, esa reputación.
Que aquí lo interesante, recordando un poco a Barack Obama, es que Trump hace historia también con uh-huh. esta portada del Time, porque sí, otros personajes han llegado dos veces a ser portada, pero nunca sobre las condiciones que había sí. a las que ha llegado Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un presidente que no se reelige de forma consecutiva. Entonces eso es lo que marca un poco la diferencia con Barack Obama, que Barack Obama sale de forma consecutiva hablando de sus términos, periodos de gobierno, ¿no? Y bueno, Donald Trump pues tiene un periodo de espera, 4 años, donde está Biden, y regresa otra vez a ser la persona del año. Una de las cosas más interesantes de Donald Trump es su manejo de medios. Bien lo estaban diciendo, Donald Trump se sabe mover muy bien en los medios.
Es una persona que nació en los medios y que es experto.
Es experto en saber cómo tener una cierta imagen. Yo no sé si a Donald Trump le interese tener una imagen limpia. No creo que le importa.
No creo que sea su prioridad, la verdad.
Exactamente. Pero, pues sí, hay dos portadas de revistas muy importantes que cada año que salen como que tiembla un poco el mundo. Y sí, es la del Time, pero también es la portada de The Economist, que el año pasado ya nos empezaban a fintar a una mujer de coleta, de perfil, que ahora sabemos que esa mujer a la que están fintando es Claudia Sheinbaum, y efectivamente, como dirían los conspiranoicos, predijeron bien que iba a ganar Sheinbaum las elecciones. También fintaban a un Donald Trump en esa portada y ganó Donald Trump. Entonces, estas portadas sí reflejan mucho el valor y la importancia que le damos a ciertos líderes políticos, o no fuerzas, tienen que ser políticos, sociales, en todo el mundo. Y bueno, Nos vamos a ir con el siguiente tema. Tenemos dos invitados el día de hoy, una entrevista grabada y otra entrevista en vivo. Hablaremos mucho acerca de la situación de Siria, Damasco y ahora que están en un lapsus de gobierno que puede significar cosas o muy buenas para el país y para sus habitantes o terribles.
Es muy probable que en las siguientes semanas, meses, continúe la inestabilidad interna en Siria provocada por la caída del régimen de Bashar al-Assad, un régimen que, no olvidemos, pues estuvo en el poder primero con su padre, llegó al poder en 1970, finales de ese año, con su padre Hafez al-Assad y con Bashar, el reciente presidente depuesto, desde julio de 2000. Entonces, esa continuidad, el hecho de que se rompa esa continuidad de esta forma, pues sí, augura inestabilidad, aunque hay que subrayar que puede ser una inestabilidad distinta, por ejemplo, a la que se pudo observar en Irak en 2003, ¿no? Se podría suponer que va a ser diferente en la medida que el derrocamiento de Assad lo hicieron o estuvo en manos del pueblo sirio, ¿no? De fuerzas locales internas y no fue el resultado de una ocupación o una invasión extranjera, como fue el caso de Irak, en manos de Estados Unidos y de Gran Bretaña. La inestabilidad, desde luego, también provendrá o durará hasta que estos grupos de la insurgencia, encabezados por Hayat Tahrir al-Sham y su liderazgo, se pongan de acuerdo sobre el proyecto nacional que han anunciado que quieren establecer, que respetará, en bocas de su líder, al-Julani, respetará la diversidad geográfica, la diversidad de, sobre todo étnica y confesional de Siria. Esperemos que así sea, pues en esa medida es que ese proyecto nacional se acuerde y pueda traer un mínimo de estabilidad y hacer de Siria nuevamente un estado funcional. Y eso incluye fortalecer poco a poco a las instituciones, entre ellas, desde luego, el ejército, pero no solo, ¿no? Con nuevas tareas y además atendiendo por lo menos mínimamente al inicio todas las demandas de la población siria que, recordemos, inició la sublevación como otros países, como ocurrió en otros países de la región, una sublevación popular, masiva, para exigir unas reformas políticas en marzo de 2011. De hecho, lo que vimos en las últimas semanas pues simplemente es una continuación, la continuación de una guerra interna y de una guerra contra el régimen que nunca terminó, ¿no? Y el régimen, recordemos también que en los últimos años había ya recuperado el 70% del territorio de Siria, pero solo eso, el 70%, de alguna manera toda esa parte del noreste sirio que ha estado en manos de la insurgencia desde 2010 y desde los, por lo menos en los últimos 2-3 años, y desde donde provino esta movilización o nueva movilización que finalmente llegó a la capital, Damasco, derrocando al régimen, pues es justamente también otro elemento a tomar en cuenta, estos poderes locales, ¿no? Y esta fragmentación territorial en donde vemos a varios países justamente a ocupar, ¿no?, el territorio. De hecho, el principal ocupante, ¿no?, la principal presencia extranjera regional en Siria es la de Turquía, que está en el norte y que podemos decir que en esa parte desde donde inició la sublevación, esta última sublevación, y que podemos decir que en buena medida es quizá la que menos pierde con la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Si se le compara con la enorme pérdida estratégica que representa esta caída de régimen para otros países como Irán y Rusia, pero en menor medida.
Escuchamos a Marta Tawil Kuri, ella es académica del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ana Lau Citalán le hizo algunas varias preguntas acerca de la situación en Siria. Y pues bueno, este fue un excelente, excelente diálogo, bueno, diálogo entre comillas de introducción al tema. Nuestro siguiente invitado, Marwan Soto Antaki, es un escritor mexicano, una de las voces más importantes para hablar de México en relación al mundo árabe. Marwan Soto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Muy buenas tardes. Pues bueno, Marwan, previamente Marta Tawil ya nos estaba dando un poquito una introducción a este conflicto, enfrentamiento, pero también pérdida de control, pérdida de poderes que en la que ha caído Siria, la región de Damasco, que está en un punto de crisis con su población, entre gente que se escapa, entre gente que está regresando. Y pues bueno, ¿qué está pasando en Siria?
No lo veo de esa forma. Hay reacciones distintas en otras ciudades. No se puede hacerlo homogéneo. Sí hubo cierta resistencia en Damasco comparado con lo que se tiene o se tuvo en Alepo, en Hama, Homs, porque Damasco se había transformado en la zona de tranquilidad del régimen. Claramente entonces en esa zona de tranquilidad del régimen, donde había distintos cercanías, filias políticas, miembros del ejército, miembros del Mujabarat, la policía secreta, las ajivas, los matones y demás, pues obviamente ellos sí efectivamente estaban no en la misma posición que la población que terminó por respaldar a Hayat Tahrir al-Sham conforme fueron avanzando de Alepo al sur de la ciudad, ¿no? Pero pensar eso como una resistencia en Damasco, la verdad, sería como no ver las imágenes ni escuchar los testimonios de la gente. Lo que hemos tenido en cuanto a flujos de gente ha sido, obviamente, una llegada, llamémosle primeramente masiva, sobre todo de Turquía y del Líbano, de gente que había sido expulsada a lo largo de estos años y va a ver qué se encuentra, ¿no? Hacia la ausencia de poderes. La ausencia de poderes también tiene ciertos matices. ¿Por qué? Porque hay que ver, sin que a mí me agraden, a mí no me gustan por laico y por republicano, ¿no? No me tiene que gustar Hayat Tahrir al-Sham al provenir de un corte islamista, pero tenían una religioso y confesional, pues, pero tenían un gobierno desde hace 7 años, más o menos, en sus distintas facetas, en la zona de Idlib, que sobre todo en la última etapa, los últimos 4 o 5 años, se había visto relativamente eficiente cuando pensamos en términos de administración pública, de esta especie de cambio que hay que revisar en el tiempo, que tan auténtico terminará por ser, y si en algún momento se cae o no, de secularidad, de respeto a la secularidad, a las diferentes confesiones, grupos étnicos y demás, que les había funcionado y es lo que les ha permitido tener ciertos esquemas de gobierno en donde hasta ahora lo alcanzan. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenían en la zona de Idlib distintos ministerios y ese mismo esquema de gobierno es el que están tratando de replicar en el resto del país, empezando obviamente por Damasco. Por su propia conformación hay ausencias, por ejemplo, no había un ministro de Exteriores, ya que la conformación del gobierno, se le llaman gobierno de salvación, tampoco me gustan esos nombres, de Hayat Tahrir al-Sham, pues sus vínculos no eran hacia otros países, más allá de su relación, efectivamente, como dice Marta, con Turquía, y ahora, mientras no tienen una claridad sobre cuáles son los distintos cargos que designarán, justamente hoy avisaron que lo harán en los próximos días, es su líder, al-Jolami, el que está tomando las cartas de todo. Hay, frente a esto, más que un vacío, una ejecución unipersonal que no necesariamente nos gusta, pero no nos gusta necesariamente desde Occidente y sin pasar la realidad que está por la que viene Siria. Hoy, en nuestra mañana, llegaron a Damasco el ministro de Exteriores turco y la cabeza de inteligencia turca para reunirse con este gobierno de transición, visitaron la mezquita Omaya y demás, porque efectivamente es Turquía, más allá del que menos pierde, el que más gana. ¿Por qué el que más gana? porque por un lado Javier Tajir al-Sham tenía unos buenos vínculos o tiene unos buenos vínculos con Ankara suficientes para que alrededor del 10 de octubre ya se le había presentado este plan que tenía Javier Tajir al-Sham. Ankara no estuvo de acuerdo, pero no se opuso a que lo realizaran. Y por otro lado, porque una de las facciones que tenían otro control territorial es el Ejército Nacional Sirio, antes Ejército Libre Sirio, que está en franca disputa con las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Pero hay también que hay que hacer otro matiz que cambió en las últimas 36 horas, ya que anoche, nuestra noche en América, se logró tener un acuerdo del cese al fuego, y en un acto muy curioso, podríamos llamarle esa forma, hace unas horas, autoridades de las fuerzas democráticas sirias empezaron a levantar banderas con la franja verde, que es la bandera de la independencia, la bandera de la liberación siria, de manera en la que con eso daban a entender que estaban prestos al diálogo, sin que eso signifique que no hay facciones tanto en las fuerzas democráticas sirias como en el Ejército Nacional Sirio como en Hayat Tahrir al-Sham, que no necesariamente están de acuerdo con la ruta que han estado tomando los eventos, y continuarán entonces más o menos con distintas acciones de confrontación, donde habrá que ver, porque estamos en una era de puntos suspensivos por donde se le ponga, donde el tema que querramos, hay que ver si el gobierno de transición logra contener a sus propias fuerzas radicales y a las fuerzas radicales que se pueden encontrar en los otros grupos.
Tensiones, confrontaciones y contenciones. Ana Laura Citalante quiere hacer una pregunta a Marwan.
Marwan, yo te tenía la duda con respecto a lo que tú decías acerca de esta unificación del poder que se está buscando. ¿Qué tan viable es que se logre debido a esta fragmentación política y social que hay ahorita en Siria?
A ver, es viable por varias razones. Que sea viable no quiere decir que va a suceder, y ese es el gran reto. Hay que entender el contexto del que se viene. No necesariamente solo desde los 50 años de dictadura, más de 60 del vaquismo, el proyecto panárabe político y partido político que tenía los Assad, que el cual, por cierto, hoy anunció su cierre, sino sobre todo de los 14 años de devastación masiva. Países como el nuestro, que está acostumbrado a la violencia, tratamos a veces de buscar un paralelismo. No hay paralelismo al paralelismo sirio, en verdad no la hay. ¿Por qué no la hay? Para poner solamente un piso. Es un país que tenía 23 millones de habitantes y ahora está con casi la mitad de su población expulsada. Pensémonos en términos mexicanos, que la mitad de la población termina por salir del país. Es una dimensión que no conocemos, afortunadamente. Bueno, desde ese punto de vara tan, tan baja, es que hay sí muchos ímpetus por parte de la población, que son también muchos millones, que no están dispuestos a volver a un régimen que no les funcione, que están con el ánimo mucho más alto incluso que el que se tenía al inicio de las primeras edades de tener algún cambio. ¿Por qué? Porque están enseñados en las peores escuelas de la violencia, de la tortura, del autoritarismo, de una dictadura y demás. Y ese es quizá el mayor insumo que se tiene para poder lograr algún tipo de viabilidad a un gobierno de transición, que dependerá de otra cosa, y ahí dependerá en la parte política de la capacidad de negociación que pueda mantener Hayat Tahrir al-Sham y de lo auténtico que sean. Ahí, ¿cuáles son nuestras bases? Nuestro punto de partida es el gobierno que tenían en la zona de Idlib, con la esperanza de que también puedan contener a sus distintas facciones mucho más radicales, que claramente no están de acuerdo, y al mismo tiempo contener otros espíritus es de venganza natural. Pues no se trata de justificarlos, es que si tienes una población que ha sido destruida y se topa con los generales que les habían tirado las bombas, mandado a la cárcel y demás, tendrán actos desgraciadamente fuera del marco legal, porque hoy todavía no hay marco legal, ¿no? Es decir, lo primero que tienen para poder tener esa debilidad es establecer un marco legal, que será lo que tendrá que ocurrir en los próximos meses, ojalá de manera positiva. Ahora, sin importar lo que ocurra, es muy difícil. En verdad, yo lo escribí en el texto de Milenio, y ha sido un poco la coincidencia en todos los que tenemos familia y relación con el país. Es muy difícil, no cabe en la imaginación siria que pueda haber algo peor de donde se viene.
Marwan Soto Antaki, escritor mexicano, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos con el último Tantita Madre de este año y con un especial de Tantitas Madres.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Y ahora sí, Mariana Lara, ¿con qué nos tienes que contar?
Bueno, tengo mucho que contarles el día de hoy, pero primero aclarar que claro que hubo votación esta semana, que sí tuvimos un ganador, y fue la mismísima Alicia Bárcena, que negó saber acerca de la boda en el Monal, pero la podemos ver en el video del brindis. Entonces yo no sé qué anda diciendo, que ella ni sabía, porque bien que ahí estaba brindando con los novios. Pero tenemos algo aún más especial. Si ustedes escuchan esta estación cotidianamente y sobre todo estas últimas semanas, saben que en 99 hacen los 9 de 99, que son los 9 álbums del año. Bueno, pues en informativos quisimos darle un giro a esto. Hicimos los 9 de 99, pero de los Tantita Madre del año. Nos pusimos todo el equipo de Tengo Otros Datos, bueno, en específico Tania, a recopilar todos los Tantita Madres de este año y votamos. Y les traemos aquí cuáles son los 9 de 99 de Tantita Madre. En número 9, Luisa María Alcalde, que criticó el nepotismo en el Poder Judicial a pesar de que ella es Nepo Baby. Luisa María Alcalde tuvo un total de 22 votos en la redacción de Tengo Otros Datos. Después tenemos a Xochitl Gálvez, que dio mucho de qué hablarla. Xochitl Gálvez, porque pegó un chicle en una silla del INE cuando se registró como candidata a la presidencia, que ya después, hay que aclarar, Xochitl dijo, no, sí lo pegué, pero luego lo quité y me lo llevé y lo tiré a la basura. Es que no tenía dónde tirarlo, dice Xochitl.
Ay, francamente yo me lo hubiera pegado en un zapato, pero bueno.
Bueno, cada quien tiene sus mañas. En séptimo lugar tenemos a Andrés Manuel López Obrador, uno de los más votados en el año, uno de los más nominados en el año al Tantita Madre y uno de los más votados en este 9 de 99. Y fue AMLO diciendo que fueron solo 6 candidatos asesinados cuando en realidad fueron 35 y se tiene registro de los 35.
Durante la jornada electoral.
Así es. Con 23 votos, AMLO queda en séptimo lugar. Después tenemos a Alicia Bárcena, la que ganó esta semana porque negó saber acerca de la boda en el Monal y la vemos en el brindis. Con 23 votos, Alicia Bárcena.
Pues medio merecido, la verdad. Medio merecido.
Sí, yo también estoy considero que merecido. Yo voté incluso por Alicia Bárcena en esto. Creo que le di solamente un voto, pero ahí está mi votito en esos 23.
Ahora, yo estoy decepcionada con el equipo de este programa porque en sus votaciones excluyeron uno que va a ser mención especial y yo voy a forzar que sea mención especial. El hashtag que les ayude, Morena, que fue un trending topic nacional después de las elecciones. Yo no sé por qué no votaron para que ese fuera el Tantita Madre de este año, porque de verdad, Tantita Madre a la gente que compartió seriamente esa publicación, la publicación de era Unidos por México, creo que era
Unidos
la,
por México,
la cuenta que saca una especie como de Insta, como una imagen de Instagram.
Son como las nuevas cadenas, las de WhatsApp, es lo mismo, pero en Instagram y se suben a stories.
Y que se hizo muy viral, muy, muy viral, diciendo que la gente ya no iba a dar propinas, que ya no iban a dar limosnas, que ya no iban a ayudar a nadie, porque que les ayude Morena, que no se les olvide su clasismo a la gente que compartió eso.
Después tenemos en quinto lugar a Rosario Piedra Ibarra, otra de las más nominadas este año y otra que sale dos veces en esta lista de los 9 de 99, diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales ni desapariciones por parte del Estado. Esto es indignante, la verdad.
Que, por favor, la señora Ibarra, Piedra Ibarra, revise las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su institución, acerca de violaciones y desapariciones forzadas por parte de la Guardia Nacional, para que no vuelva a decir nunca que el Estado no está cometiéndolas.
Por favor, en cuarto lugar, nuevamente, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, que dijo que la comisión debería desaparecer porque ya no responde al pueblo de México. ¿Cómo ves, Cam?
Yo tengo opiniones encontradas acerca de la comisión que no van a entrar en este programa, así que, pues, qué poca madre.
Qué poca madre, estoy muy de acuerdo. Rosario Piedra Ibarra tuvo 25 votos por esto que dijo sobre la comisión y tuvo 24 por lo de las ejecuciones extrajudiciales.
La segunda persona más nominada en todo el año.
La segunda persona más nominada en todo el año. En esta redacción estamos todos de acuerdo con que le faltó tantita madre. Después, en tercer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la mañanera hizo público el teléfono de una periodista del New York Times y dijo que no hay represión a la prensa en México. pero acaba de publicar el teléfono de una periodista. No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador revela datos de periodistas, que es realmente indignante. Y por eso aquí en Tengo Otros Datos lo votamos como el número 3 de los 9 de 99, con 26 votos. Trump comparó a las personas migrantes con animales que no tienen humanidad y a los que hay que detener. Ese es el segundo lugar de estos 9 que hemos votado de todo el año. Tuvo 30 votos. Y fue interesante votar antes de llegar entonces al primer lugar de este Tantita Madre. Fue una experiencia, creo que sobre todo para Tania, que si nos está escuchando le mandamos un abrazo. Tania se dedicó a recopilar todos los Tantita Madre de este año.
Pobrecita.
A ponerlos en un Forms y mandarnos ese Forms. Y aparte, andarnos correteando para que votáramos, porque la verdad es que la verdad no estábamos votando nadie, porque era un Forms bastante, bastante largo, que la verdad nos daba un poco de flojera, pero al final estuvo muy divertido ver estos 9 de 99.
Mariana Lara, ¿quién es el primero?
El primero, claro que sí, tenía que ser el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que minimizó las cifras de personas asesinadas, argumentando que la principal causa de muerte son infartos. Con 40 votos, Andrés Manuel López Obrador queda como el ganador del Tantita Madre de este año.
190 mil muertos, señor presidente.
Sí.
Es una cifra terrible.
Ya te dije, si vamos a eso, yo te podría decir, bueno, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos. Y lo lamento mucho, y estamos haciendo todo, ¿sí?, por evitarlo.
Pues es difícil hacer todo por evitar un infarto, sobre todo por las condiciones de comorbilidades, ¿ah? Caray, esa palabra es muy difícil, que hay en nuestro país en torno a las afecciones cardíacas. Pero pues Tantita Madre, presidente, no le estaban hablando el periodista, creo que es Jorge Ramos quien le estaba haciendo esa pregunta, no le estaba preguntando acerca de las muertes por causas naturales, se le estaba cuestionando acerca de las muertes por inseguridad en este país. Andrés Manuel López Obrador, un maestro en el manejo del lenguaje, pero pues no un maestro en el manejo de la inseguridad en el país. Tantita madre,
Andrés Manuel fue la persona más votada en este año del Tantita Madre, con justificación, diría yo.
Sí, la verdad. Y bueno, veamos el siguiente año hacia dónde apunta la tendencia. Esperemos que a la señora presidenta no le suceda igual y que tenga muchísima más madre.
Oye, pero la señora presidenta estuvo nominada, apenas estaba entrando y la nominamos.
Pues bueno, apenas estaba entrando. Veamos qué pasa en un año. Esto fue el último programa del Tengo Otros Datos del 2024. Yo en estos micrófonos le agradezco muchísimo a la producción, a toda la gente que nos acompañó en controles, a la bandita que todavía está aquí en la radio y a la bandita que ha decidido tomar otros caminos. Le mandamos un gran, gran abrazo a nuestra querida, por supuesto, Roxana Aguilar, maestra, madre de todas nosotras, que estamos el día de hoy en cabina, y de todos los chicos que están en producción: Salvador, Silvia, Ana Lao, Tania Villacampa, Adrián, Mariana Lara, espero no estar omitiendo a nadie más, a Fidel Herrera también, ¿a quién?
A Chava.
Salvador, me acordé, querido Chava. Querido Chava, si está en Celaya, esperemos que tengas.
A Tania, te faltó.
Mencionamos a Tania. Les mandamos un abrazo a todos. Nos despedimos de estos micrófonos, pero no nos despedimos para siempre. Nos vemos en enero y
nos escuchamos en enero.
Nos escuchamos. Ah, bueno, nos vemos si quieren venir a cabina, pero nos escuchamos en enero. Un gran abrazo. Felices fiestas.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.